En Coffee Break, los entrevistados dan la nota. Dan la nota.
En este año al que tanto hemos hablado de enfermedades, de vacunas, de tratamientos, de medicamentos, de virus, por ahí fuimos descuidando otros aspectos de la salud, especialmente el que tiene que ver con la salud mental, psicológica, y también hemos olvidado que mucha gente dejó de cuidarse o empezó a consumir medicamentos sin la receta correspondiente. Bueno, ha pasado de todo. Para charlar sobre este tema, pero especialmente en el tema de Israel, porque encontramos una noticia referente al Ritalin y como no conocemos, queremos que los que saben nos ayuden. Está en línea Binyamin Benny Wagner, que él es psiquiatra en Israel y tal vez nos ayude. ¿Cómo estás, Dani Salzman? Te saluda desde Radio High.
Hola, ¿qué tal? Un gusto.
Bien, gracias por atendernos.
Un gusto nuevamente hablar contigo.
¿Qué es el Ritalin?
La Ritalina es un compuesto complicado, está categorizada como una droga. Realmente es, digamos, miles de adrenalinas juntas, para decirlo en forma muy breve. O sea que el niño o el adulto que toma el Ritalin, la Ritalina, está tomando cantidades enormes de adrenalina que son estimulantes, por supuesto, del sistema nervioso.
¿Y para cuándo están indicadas?
Están indicados para casos de problemas de atención y concentración. Pero ojo, que la concentración y la atención es algo muy, muy frágil en todo ser humano. O sea, basta que pase algo, escuchar alguna noticia, más o menos ya uno está desconcentrado. Y en muchos, muchos casos, muchos niños, y creo que también adultos, pero yo me especifico en niños y adolescentes, toman la Ritalina cuando realmente no hace falta. Estamos ante un efecto que podríamos parafrasearlo con aquello de me sube la bilirrubina, me sube la Ritalina. Si antes, hace 30 años, cuando empecé a trabajar con el tema este, con niños, había un niño que tomaba Ritalina en un grado de 30, 40 niños, hoy en día podés encontrar un grado en una escuela de primaria donde hay 15 chicos tomando todo tipo de remedios. Varios productos que tienen que ver como la Ritalina, que es el original, pero se desarrollaron otros, y también tranquilizantes, ansiolíticos, etcétera. Es una fiesta de farmacológica que, por supuesto, las industrias farmacológicas salen ganando, pero muchísimo.
Hay dos aspectos, bueno, a partir de lo que me decís. Uno tiene que ver con los profesionales que tal vez estén recetando en exceso, pero también hay otra que tiene que ver con la automedicación. Vamos a empezar por el tema profesional. ¿Por qué razón los profesionales recetan tanto a veces sin necesidad?
Ok. Quiero solamente puntuar que mi dedo no está en el gatillo que dispara prescripciones de remedios y menos de Ritalina. Pero también en mi experiencia hay niños que le das la Ritalina y de repente es como una persona que no veía bien y no sabía y se pone anteojos corregidos y dice, oye, ahora veo. Y ahí está el pibe, ¿viste?, que de repente puede escuchar, atender, concentrarse y también rendir en los estudios. O sea que esto estamos hablando de algo biológico, un centro, un foco en la zona prefrontal del cerebro, que es el encargado de las funciones ejecutivas. Quiere decir que inhiben todo tipo de movimientos y situaciones que desconcentran y traen mucha hiperactividad. Es un centro regulatorio que tenemos todos. Hay niños, que no son muchos, y también adultos, que han nacido con una pequeña falla, no morfológica, no en el cerebro, sino en el funcionamiento de esa zona, y agregando la Ritalina, se descubrió hace 120 años que tiene un efecto paradójico. En vez de estimular o superestimular a los niños, los hace concentrarse en una forma que hay que verlo eso. Es como el ojo del lince, es el perro de caza que está mirando a la presa y no la suelta con la mirada. Así que los niños están súper concentrados. Y en esos casos, la Ritalina está súper bien aconsejada, pero por supuesto hace falta dosis, seguimiento, etcétera. Otros casos de niños, y ahí viene lo profesional, los problemas que tienen son emocionales, que tienen que ver con problemas internos, con asuntos sociales del grado, que no encuentran su marco social, que no encuentran su lugar, o problemas familiares, es decir, no faltan, ¿no es cierto? Y entonces están desconcentrados, o la concentración es muy lábil, Y claro, cuando hay una necesidad en la clase de la maestra o el maestro con 40 niños que haya silencio, entonces derivan a los chicos a profesionales que no tenemos muchos métodos para diagnosticarlo. Es mucho en base a lo clínico, en base a lo informativo de la maestra, de los padres, etcétera. Y ahí muchos profesionales, algunos de ellos, no muchos, actúan en forma más, para mi forma, apresurada y dan Ritalina cuando realmente habría que hacer un estudio psicológico más profundo que lleva tiempo y que, por supuesto, también presupuestos, que no siempre están al alcance, ¿no es cierto? Entonces hay una cierta sobreevaluación de la lo que sería la ADHD, es la alteración de la concentración y la atención con hiperactividad, y por otro lado también hay un descuido de la parte emocional. Ahora quiero decir algo muy importante para mí, que hay estudios de investigación prospectivos que todos hablan de lo mismo. Son estudios que, digamos, toman un niño hoy y lo van siguiendo, digamos, los 30 años, 40 años. Esos estudios marcan qué es lo que en la infancia influyó para que en la adultez el chico viva bien, el niño ese tenga una vida de cualidad. Y en forma muy sorpresiva, no son los estudios, no es el promedio, no las notas, sino el boletín, sino en qué medida el niño logró encontrar en el círculo social su lugar adecuado y correspondiente, por supuesto con valor para él y para los demás, con reconocimiento. Toda esa parte de inclusión social es más importante para tener una calidad de vida mejor en la adultez que todo lo demás que tiene que ver con el estudio.
Ahora, Benny, te freno un poquitito ahí, porque muchas veces nosotros hablamos con admiración de lo que llaman la Startup Nation, un país como Israel que basa prácticamente sus mayores ingresos en la economía del conocimiento, digamos, de aquel que es más inteligente, más rápido, más visionario, y entonces hay una presión sobre aquel que tiene 17, 18, 20, 22 años, que si no es millonario a esa altura, ya no lo será nunca. ¿Qué tanto influye esa presión social de tener que responder como un superhombre a la necesidad de rápidamente hacerse rico y famoso con las drogas, que después, y por eso era la idea de hablar contigo, parece ser que también ayuda, que es un canal, un vector para el inicio de esas personas en otras drogas?
Exacto, sí. Las expectativas son nacionales, de estudio, de logro, pero también de las familias y también de los sujetos, por supuesto, los adolescentes, los estudiantes, y eso ocurre desde los 3-4 años, ya empiezan con cursos, inglés, etcétera. Es una carrera de logros y éxitos muy, muy difícil. Y por supuesto que hay chicos con problemas de aprendizaje, etcétera, y ellos entonces a veces sienten lo que se percibe, que como que ya la carrera la perdieron a los 10 años, y es una lástima. Pero la carrera es tan exigente que cuando, para llegar a la universidad, para llegar a una profesión hoy en Israel, como sea, digamos, profesiones de salud, tanto sea como medicina, psicología, fonoaudiología, kinesiología, todos esos, o ingeniería, o todas las profesiones formales, tenés que ser un súper, súper, súper bocho con extra, extra, extra notas. O sea que los chicos cuando terminan el secundario y hacen los exámenes, a veces para entrar a la universidad tienen que volver a hacer los cursos y pagar mucha plata y hacer otros exámenes para sacar más notas y tener 150 puntos en cada materia, y después un examen de ingreso, etcétera. O sea que es muy, muy difícil. Los chicos se ayudan con remedios, también los estudiantes, muchos con Ritalina. Muchos otros, hay casos, y ahí viene la parte de consumición de drogas, no tienen a veces la plata suficiente para pagar los estudios, que son muy caros, y el alquiler del departamento, y etcétera. Entonces sacan la Ritalina del médico, pero después la pasan a otros agentes que no son formales y que no la tendrían que tener, y ahí la droga va corriendo por las calles. Es una lástima. Pero el hecho es que si una persona está medicada bien, con seguimiento, no tiene por qué caer en las drogas, al revés. En Estados Unidos sabemos que el 70% de los presos hoy en día toman Ritalina porque no tomaron la Ritalina cuando eran niños y desarrollaron trastornos graves de la conducta, inclusive antisocialismo. Antisocialismo no es el socialismo, antisociedad.
Ahora, Benny, yo te mencioné el aspecto de la carrera del conocimiento, del éxito, pero Israel tiene otra carrera que es obligatoria, que es tener que pasar por el ejército. ¿Influye eso? Porque también ese es un espacio donde aparentemente si uno no es el mejor, si uno no rinde, también parte de su futuro se desmorona.
Bueno, en forma paradójica, como habíamos hablado, que el Ritalin es como la mirada del perro frente a la presa, los chicos estos con problemas de atención y concentración y hiperactivos son muchas veces los mejores soldados, porque están alerta de todo, están escuchando todo estímulo, están preparados, son hiperactivos. Entonces son como cazadores natos. Es decir, el problema es que chicos como esos los ponemos en grados, en escuelas, que son sentados uno en bancos al lado del otro, y ahí están súper contenidos ilimitados, para mal lo digo. Pero en el ejército pueden demostrar muchas cualidades, sobre todo en el tema de lucha, etcétera. Los chicos esos pasan exámenes con la Ritalina, que el ejército aprueba que los primeros exámenes de selección, digamos, los hagan con la Ritalina para que puedan mostrar también el coeficiente intelectual, para que puedan rendir un examen de conocimiento. Si no, realmente pueden llegar a notas muy bajas y eso no les permite llegar a cargos, o tanto en el tema bélico como en el cargo de, digamos, de jerarquías, ¿no es cierto?, de llegar a ser oficiales, etcétera. Así que es algo muy paradójico que justamente estos niños tienen un futuro y a veces se realmente reeducan, encuentran una escuela en la de la vida en el ejército. Vemos a veces chicos que estaban aplastados durante toda la primaria y la secundaria porque no llegaban a las notas con la Ritalina, sin la Ritalina, y llegando al ejército, florecen. Encuentran el lugar social que los reconocen, que reconocen sus aptitudes, toda la parte de evaluativa de que no sabes, no entendés, no escuchaste, no te concentraste, se elimina y se ve muchas destrezas físicas y también de orientación, etcétera, etcétera. Y bueno, es una sorpresa israelí, que bueno, es una lástima que tengamos el tema bélico, pero bueno, para esos chicos es un aporte.
Beni, ¿qué efectos secundarios o colaterales tiene la Ritalina, si es que los tiene?
Sí, claro. Sí. No es un caramelito, no es una pastilla fácil, digamos. Tiene sus asuntos. Lo bueno es que la conocemos hace 120 años y está súper estudiada. De todos los remedios pediátricos, es la que más se sabe cómo actúa y cuánto actúa. Digamos, la común, después de 4 horas lo que está en el cuerpo. Se fue, se eliminó. No quedaron derivados o metabolitos como en otros remedios. Pero bueno, la concentración es muy buena, pero por otro lado los chicos dicen, me siento como un zombie, me siento como un extraño, no estoy interiorizando lo que pasa en lo social, y eso les molesta muchísimo. O sea, que el chico está como desconectado, apático, puede pasar, no tiene que pasar, pero puede pasar. También está el efecto del apetito, como es una anfetamina, entonces también corta el apetito en las horas que el chico está bajo la influencia de la Ritalina y no come. Y a veces hay chicos que toman Ritalina hasta las 4 o 5 de la tarde y a la noche tienen una sola comida de 5 de la tarde hasta las 2 de la noche, que nutricionalmente está bien, pero digamos que no es lo mejor. O sea, el peso, la desconexión o la pasividad, digamos. Y otro tema sería, a veces aparecen también tics, digamos, movimientos no regulados en la cara, etcétera, pero eso, digamos, es un problema menor, y a veces demora la talla, el crecimiento en la talla, que quiere decir que cuando se cesa la Ritalina, la talla va a llegar a donde tendría que haber llegado. Digamos, el chico va a crecer en la altura a donde debía. Fuera de eso, de estas 4 cositas, no hay lo que sospechar, digamos. No produce adicción. El tema, como dijimos antes, si no hay una buena prescripción, diagnóstico y seguimiento, y la persona toma Ritalina así en forma personal, puede llegar a un acostumbramiento, una adicción, y también luego, por supuesto, probar otro tipo de drogas, que es un problema muy grande. Yo creo que tendría que estar mucho más regulado el tema, aunque está súper, súper, supervisado. En la farmacia está todo anotado. Las prescripciones, las recetas, tienen que ser en dos idiomas, con una descripción total. Es como escribir un libro, explicando todo detallado, etcétera, etcétera. Pero igual, creo que todavía hay mucho por hacer.
Benny, gracias por ayudarnos a entender este aspecto y seguramente el año que viene, por lo menos el gregoriano, nos volveremos a encontrar para hablar de otros temas, pero queríamos aprovechar este contacto para desearles a todos allí que estén muy, muy bien, allí con el inicio de la vacunación y me imagino que con alguna molestia con los nuevos encierros, que de eso por ahí algún día vamos a hablar, especialmente los aspectos psicológicos que son derivados de esta pandemia.
Me encantaría, lamento, ¿no?, que hablé mucho y demasiado y corrido, pero es un tema muy, muy amplio, quería abarcarlo,
¿no? Igual cuando llamamos a alguien, Benny, es para que hable. Si te callaras vos, yo no sabría qué decir, mejor. Gracias por ayudarme a hacer mi trabajo. Un abrazo
que
grande.
Que tengas un muy feliz... Daniel, que tengas un muy feliz año nuevo y también para todo el equipo de Radio High, que son fantásticos.
Muchísimas gracias. Allí estaba Benjamin Benny Wagner, el psiquiatra en Israel.